Buenos días, que la paz de Dios esté con ustedes en esta mañana nevada. Quiero leer nuestro texto hoy, luego explicar un poco y hablar sobre lo que Dios quiere decirnos por medio del texto. Lucas capítulo 19, comenzando en el verso 11. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer. Les dijo, cierto hombre de la familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras de él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, pues tú has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad ahora sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Y le dijo también, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y siega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposito y ciego lo que no siembro? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero a estos enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Esta es la palabra del Señor. También es un poco extraña y también se intensifica muy rápidamente aquí al final del texto. Pero algo para nosotros hoy que quiero que escuchemos del texto. Quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? Porque verás, todos esperamos algo. Y la pregunta no es si estás esperando, sino qué es lo que estás esperando. Porque todos estamos esperando por algo. Algunos de ustedes están esperando que llegue una relación en particular. Algunos de ustedes los resultados de una prueba médica. Algunos de ustedes están esperando entrar en una escuela que realmente quieren entrar o un trabajo que realmente desean. Algunos simplemente están esperando que llegue la primavera. Algunos están esperando que el corazón de otra persona sea transformado. Has hecho todo lo que puedes. Has hecho todo lo que puedes para restaurar esa relación y estás esperando a la otra persona. Algunos de ustedes están esperando en su matrimonio para que mejore. Algunos de ustedes simplemente esperan y ni siquiera están seguros de qué esperan, pero tienen la esperanza de que las cosas mejoren, pero no están seguros que realmente lo hará y no sabes qué más hacer. ¿Qué estás esperando? Porque todos estamos esperando por algo. Esperar es parte de ser un ser humano, porque no somos omnipotentes. Y como no somos omnipotentes, no tenemos todo el poder, no podemos hacer que todo suceda como queremos que suceda. Y por lo tanto, a veces, de hecho, todo el tiempo, para algunas cosas, tenemos que esperar. Todos estamos esperando por algo. Pero hay un principio que quiero que entiendas y es este. Solo esperas bien si crees que algo mejor viene. Solo esperas bien cuando crees que algo mejor viene. Y si estás luchando para esperar bien, si realmente estás luchando para confiar en que algo mejor viene hacia ti, entonces este texto es para ti. Porque esta parábola trata realmente de cómo poder esperar bien.
Porque quiero que prestes atención aquí a la razón por la cual Jesús contó esta parábola. Pensemos en esto. Hemos visto que unos pocos versos antes, Zaqueo ha sido salvado, y unos versículos antes, Bartimeo ha sido sanado su ceguera. Así que toda esta gente está viendo estas cosas asombrosas que suceden. Y mira por qué Jesús en este punto en particular cuenta esta parábola en particular, en el versículo 11. Dice que procedió a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén. Y ellos suponían que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. No pensaban que tendrían que esperar por el reino de Dios. Él cuenta la parábola por la razón de que ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Pensaban que vendría justo en ese momento. Tan pronto como Jesús llegara a Jerusalén, estaban convencidos que el reino de Dios vendría con toda su plenitud, que Jesús reinaría desde Jerusalén, que derrotaría a todos sus enemigos. Y eso estaba a punto de suceder en ese mismo momento. Y sí, el reino de Dios está presente en Jesucristo, pero aún no había venido en toda su plenitud. Todavía tendrían que esperar por la venida del reino. Y Jesús les cuenta esta parábola para enseñarles cómo esperar bien por el reino. ¿Cómo esperamos bien? Como dije, solo puedes esperar bien si crees que algo mejor viene. Y hay dos puntos muy simples que quiero que captes en esta parábola que Jesús cuenta. Número uno, tu rey te ha dado todo lo que necesitas para esperar bien. Tu rey te provee todo lo que necesitas para esperar bien. Y lo segundo es esto, cualquier cosa que tu rey traiga, al final de tu espera, valdrá la pena esperar por ella. Dos puntos simples, tu rey ha provisto todo lo que necesitas para poder esperar bien. Y segundo, cualquier cosa que tu rey traiga, al final de la espera, valdrá la pena, valdrá la pena. Así que veamos el primero, tu rey provee todo lo que necesitas en la espera. Primero, en el versículo 12, dice que un hombre noble, así lo traducen muchas de nuestras traducciones, podríamos traducir eso también como un hombre bien nacido, de una buena familia. Hay un pequeño giro aquí, incluso un poquito de humor al decir que este Jesús es un hombre noble, bien nacido, y sabemos que por los capítulos de Lucas 1 y 2, que no hay nadie mejor nacido que Jesús, porque el padre de Jesús es Dios mismo. Jesús, este hombre noble, bien nacido, que va a un país lejano para recibir para sí un reino y luego para regresar. Y cuando dice aquí en el versículo 12, un país lejano, hay una insinuación de que el reino que Jesús va a recibir, este reino que está esperando, no está aquí, no está en Jerusalén, no es un reino de este mundo, es un reino en un país lejano. No creo que la gente entonces entendiera completamente lo que él estaba diciendo, pero les estaba dejando saber que el reino por el que yo voy no es algo que sucede en Jerusalén. El reino por el que voy está en otro lugar. Es un reino que no es de este mundo. Y Jesús les está haciendo saber que el reino no es un reino de Jerusalén. No es un reino de este mundo en lo absoluto. Pero nos da esa imagen de que este rey, este noble, va a un país lejano para recibir un reino. Pero antes de hacerlo, llama a 10 esclavos o 10 siervos. Ahora, como hablamos a menudo cuando hablamos de esclavos en el Nuevo Testamento, tenemos que recordar que nuestra idea de la esclavitud es muy diferente de la que existía en el mundo antiguo. No era deseable en el mundo antiguo, pero no era la esclavitud basada en la raza que conocemos en nuestra historia, en nuestro país. Y al mencionar esto de esclavos y amos, Jesús no está aprobando esto, Jesús simplemente está usando las imágenes comunes y familiares en su mundo, en su época. Así que este hombre, bien nacido, noble, que va a ganar un reino, llama a 10 de sus siervos antes de irse y les da a cada uno, antes de irse, les da una mina. una medida de dinero que equivale a aproximadamente 100 dracmas, 100 denarios en el mundo en el que vivían, equivale más o menos como 3 meses de salario. Entonces, si lo tradujéramos a nuestros términos actuales, una mina valdría más o menos 10 mil dólares. Como 10 mil dólares. No es una cantidad pequeña, pero tampoco es suficiente para vivir el resto de tu vida. Y les da a cada uno de ellos, de estos esclavos, una mina, más o menos 10 mil dólares cada uno. Y les dice, invierten, usen esto, hagan negocios, trabajen, produzcan más. Y luego se va. Les da. No les da más instrucciones, se va. Les da esta cantidad importante, significativa, pero no suficiente para vivir para siempre el resto de sus vidas. Entonces los deja vivir ahí en su casa y para usar lo que les ha dado para él. Ellos deben producir más para su amo con lo que él les ha dado. Y lo que vamos a ver es que esto realmente es una prueba. Tal vez ellos no se dan cuenta, pero es una prueba. ¿Serán fieles con lo que él les está dando, incluso cuando él no está presente? Entonces el rey se va. Y es importante notar esto, que no les da todo, ni cerca de todo. Pero les da lo suficiente para ser fieles. Les da lo suficiente para poder esperar en fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Y lo que vemos aquí es que cualquier cosa que tú estás esperando, Dios no te ha dado todo, pero te ha dado lo suficiente para ser fiel en tu espera. Te ha dado lo suficiente para ser fiel mientras esperas. Ahora, en el versículo 14 hay una inserción un poco extraña. Sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Una inserción extraña, pero creo que hay una razón. Jesús quiere dejar claro que los siervos de los que él habla no son los que se oponen, no son los que intentan destruirlo. Los siervos que él está identificando en esta parábola son los que están siguiéndolo a él. Identifica a los otros como aquellos líderes judíos que quieren destruirlo. Y esto identifica a ellos como las ciudades que están diciendo que no queremos a este rey que esté sobre nosotros. Y esto es realmente algo que ocurrió unos años antes, cuando Jesús era un niño. Herodes Arquelao fue a Roma para recibir un reino de César para que fuera identificado por el César como el rey y sí fue identificado, pero las personas después, una delegación, mandaron a César para pedir que Herodes no reinara. Y este fue desterrado y fue exiliado. Y lo hicieron porque no querían a él como rey. Entonces, las personas están familiarizados esta noción de enviar una delegación para decir, no queremos a esta persona como rey. Entonces, Jesús les está diciendo, los que se oponen a mí, que están haciendo lo mismo, que quieren destruirme, están haciendo lo que las personas hace unos años hicieron, que hicieron de manera justa, porque Herodes no era un buen gobernante, pero ustedes están haciendo por mí, pero yo soy un rey justo. Soy un líder justo y tú estás tratando de destruirme. Tú estás tratando de decir, no te queremos a ti como mi rey. Entonces Jesús está reconociendo que hay personas que no lo quieren a él como su rey, pero no está hablando de ellos en esta parábola. Los siervos son aquellos que dicen, yo soy tu seguidor. Y a ellos les da todo lo que necesitan para poder ser fieles. Todo lo que necesitan, pero no les da todo. Les da lo que necesitan para poder estar fieles en su espera. Entonces vamos aquí al segundo punto del texto. Es que lo que sea que tu rey te dé al final de tu espera, valdrá la pena esperar. Lo que te trae tu rey al final de tu espera, valdrá la pena esperar por ello. Así que en el verso 15, el rey regresa. Y ha recibido su reino y llama a los siervos para ver si fueron fieles. Fuiste fiel. Y en el verso 16 y 17, el primero viene y dice, Señor, tu moneda hizo 10 más. ¡Wow! lo multiplicó 10 veces en lo que le dio. No sabemos lo que hizo, si compró propiedades, una casa y la vendió, o pescó, no sabemos lo que hizo, pero hizo algo con esta mina y terminó convirtiéndose en 10 minas más. Y después, en el verso 18 y 19, el segundo viene y él lo multiplica 5 veces, 5 veces lo que él le había dado. Quizás él compró un burro más, hizo un burro DoorDash en la ciudad de Jerusalén, no sé, pero hizo 5 más de lo que había recibido. Quiero que tú veas esto en la parábola. Lo que el amo les da es extravagante en comparación a lo que habían recibido. Notemos eso. La persona que hizo 10 veces más, él lo convirtió 10 mil dólares en 100 mil dólares, digamos. Pero el amo le dice, oye, recibe 10 ciudades. Te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades a cambio de lo que tú hiciste. Y el que hizo 10 mil y lo hizo a 50 mil, va a recibir 5 ciudades. Entonces lo que vemos aquí es que la recompensa es desproporcionalmente más grande de lo que su amo les dio. Este amo que ahora se ha convertido en un rey. El regalo, la recompensa que recibieron, mucho más grande que cualquier cosa que ellos hicieron o más de los que esperaban. Fue un regalo extravagante que recibieron. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Lo que vino a tu mente cuando te pregunté qué es lo que esperas, pero espera en fidelidad, porque cualquier cosa que tu rey te traiga al final de tu espera, valdrá la pena. Lo que tu rey trae, quizá no es lo que tú esperas, pero al final será mejor. Será mejor para ti. Tantas veces en mi propia vida, quizás tú puedes pensar en tu propia vida, que Dios no te dio lo que tú le pediste. Y en ese tiempo, quizás estabas enojado, quizás te sentías dolido. ¿Quién sabe cómo te sentías? Porque Dios no te dio lo que tú pediste. Pero al pensar y mirar atrás a tu vida, reconoces que lo que tú recibiste era mejor de lo que tú pediste. No parecía así en ese momento, pero lo que Dios te dio, lo que Él permitió, fue mejor aún de lo que tú pediste. Te dio una moneda y tú fuiste fiel. Después, lo que Dios te da después es mucho mejor y más grande, aun cuando no fue lo que tú esperabas. Y quiero irme más profundo en eso. Y es por la bondad de Dios. Aun lo que no parece ser mejor ahorita mismo. Quizás tú dices, no, y quiero mis ciudades ahorita mismo, ¿verdad? A veces en esta vida, lo que recibimos no se ve como mejor ahorita mismo, pero en el futuro será revelado que será mejor. Y ese futuro quizás es en esta vida, pero quizás es en la siguiente vida. Pero cualquier cosa que Dios permite, que Dios da por su bondad, aun esas cosas que no parecen mejor ahorita mismo, en el futuro se revelará ser mejor. Y eso nos lleva a la última parte de este texto, esta tragedia del tercer siervo, que vemos de los versos 20 al 26. Ve delante de su amo y dice, todo lo que tengo es lo que tú me diste, lo envolví en un pañuelo. Un pañuelo que se utilizaba para cubrir del sol. Lo guardé, le dice, lo escondí y ahora te lo regreso. Y notemos la razón. Porque tú eres un amo exigente. Recoges lo que no depositas y siegas donde no siembras. Vemos lo que dice ahí. No confía que su amo le va a dar algo bueno. Quizás él lo quite todo de mí. Toma lo que tú lo que es tuyo, porque demandas lo que no es tuyo. Yo no invertí porque, a mi parecer, yo lo iba a perder todo y tú vas a tomar todo. No confiaba en su amo. ¿Has estado en esa posición? ¿Dónde estás en este momento? Quizás días, semanas, meses, donde sientes que Dios no es para ti. Dios no va a hacer nada bueno para mí. Y en esos tiempos, quizás te preguntes, si te vino a la mente, ¿valdrá la pena seguir fiel a Él? ¿Vale la pena? Estás batallando para confiar en la bondad del Rey. Y quizás estás diciendo, ¿realmente vale la pena a tener los estándares de Dios en mi sexualidad? Porque he estado esperando tanto y las cosas no van conforme a mis expectativas. ¿Vale la pena ser fiel a Dios en mi honestidad en el trabajo? Porque no saco nada bueno de este trabajo. ¿Acaso Dios está a mi lado? ¿Acaso Dios está ahí? ¿Acaso Dios es fiel? Y quizás estás batallando con eso, que si Dios te va a dar cosas buenas, pero la bondad de Dios siempre será mayor que cualquier cosa que tú pudieras lograr o encontrar. Quizás en el momento no parece así, pero al final Dios da buenos regalos. Pero este siervo no lo cree. Este siervo no cree que él va a obtener algo bueno de su amo. Así que en vez de invertir esto para la gloria de su amo y por su rey, él lo esconde y se lo regresa. No creía que algo mejor iba a venir. No creyó en eso. Pero el rey da generosamente a aquellos que confían en él. Quizás no siempre esos regalos que esperamos, pero al final, mejores regalos. No es tu fe que produce esto, es la bondad de Dios que hace esto. No estoy describiendo un evangelio de la prosperidad donde nuestra fe es lo que realiza que las cosas sucedan, que nosotros queremos. No, estoy diciendo que nuestra confianza en Dios es una confianza en su bondad. Es un Dios que sí podemos confiar, que realmente podemos confiar en Él. Y al final, este tercer siervo, no sabemos qué le sucede a él. Yo pienso es que porque Lucas está haciendo dejándolo abierto a nosotros, para que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿y qué de nosotros? ¿Somos nosotros como este tercer siervo? ¿Como aquel que dijo, yo no confío en la bondad de mi rey para esperar fielmente por él? ¿Cuál sería tu respuesta? Y al final, no sabemos lo que le sucede a este tercer siervo, pero sí sabemos qué sucede con aquellos que rechazan al rey. Ellos los traen y son destruidos. Entonces Lucas nos deja con esta pregunta, ¿y qué de ti? Y si tú estás en Cristo, si has confiado en Jesús, tú puedes esperar bien, porque tu rey traerá algo mejor. Servimos un Dios que tomó la cruz y que en la cruz Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados y Dios transformó lo que se veía como lo peor tragedia de todas y la convirtió en algo mejor que nadie esperaba. Y si Dios puede hacer eso desde la cruz, en la tumba vacía, en la resurrección, Él lo puede hacer en tu vida. Espera por Él. Lo que trae quizás no sea lo que tú esperabas y quizás no sea en ese momento parecer como que es mejor, pero un día al final, tú mirarás atrás a tu vida y tú podrás ver que lo que Dios trajo al final de tu espera fue un buen regalo. Así que confía, confía en Él.